From God, just put a smile upon your face.
Being in Colombia was a wonderful experience. I loved the people, the culture, everything.
The music and the speakers were inspirational. The sense of unity and love were the greatest I've ever experienced.
Our hearts are filled with gratitude and praise for Hashem for allowing us to experience how He is reuniting His people with His Torah, His Messiah, and the nations.
It was a beautiful experience, and I'm looking forward to being back there.
I will never forget this experience.
Hemos participado en grandes eventos, pero este marcó nuestras vidas y nuestra comunidad.
Shalom. Soy Raúl Rubio, pastor de la comunidad mesiánica Yovel, y este año 2019 quiero invitarte a nuestro congreso Sheherí, porque en aquel día Adonai volverá a extender su mano para recuperar al remanente de su pueblo.
Wow, aquí estamos. ¿Están listos? Ajústense los cinturones. Nuestra porción de Torah de hoy día es Beshalach, que significa ¿qué? Cuando envió. En esta parte de la Torah tenemos el cruce épico del Mar Rojo. Tenemos la canción de Moisés y Miriam en el mar. Tenemos el maná cayendo del cielo y termina con la historia dramática de Amalek que está atacando a Israel. La porción de Torah es Beshalach, como les dije. ¿Qué significa Shalach? ¿Quién puede decirme de otra palabra? Cuando los judíos, así como tenemos un cuando nos envían a alguien a hablar aquí de Israel, se les llama Sheliach. Y Metusalah también, básicamente es alguien que significa que fue enviado, Sheliach. Quiero que sean más familiarizados con este término. Miremos el primer verso de Éxodo 13, 17 al 19. Y dice, cuando el faraón dejó ir al pueblo, es interesante, saben que dejar al pueblo, ir dejar al pueblo es como decir cuando envió Beshalach. Pero cuando pienso en alguien que se va, que voy a dejarlo que se vaya, a comparación de echarlo fuera, correrlo, son cosas son diferentes. Esto significa aquí que el faraón estaba prácticamente empujándolos, echándolos fuera. Y dice, cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos. Miremos dónde está la tierra de los filisteos. Este es el viaje de Abraham a Egipto. Vino por esta zona, por Irak, y luego baja, y luego al lado, por el lado del mar, y luego regresa a la tierra prometida. Gaza, hoy en día, que es aquí donde está marcando con el círculo, es la tierra de los filisteos. Y si estás en Egipto, y Goshen es más o menos aquí, y si quieres ir a la tierra prometida, que está aquí, ¿no sería bueno que vinieras de esta forma, al borde del mar? El camino más corto, pero ellos decidieron tomar el camino más largo. Parece como ese programa que había de cartones que se daban vueltas y vueltas para llegar al lugar que querían. Tomaron el camino más largo de 40 años. Pero acá dice que Dios no quería que fueran al borde del mar. Se dice que es como un recorrido de solo 11 días. Pero dice, Dios pues hizo que el pueblo diera el rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo y en el orden y en orden de batalla subieron los hijos de Israel a la tierra de Egipto, y Moisés tomó consigo, perdón, todavía no está ahí, lo llevó alrededor del Mar Rojo. Acá dice, cuando estamos leyendo donde dicen el pueblo, no sea que el pueblo se arrepienta, aquí se está, uno piensa que es los hijos de Israel, pero se dice que no se refería en realidad a ellos. Ellos habían sido esclavos y estaban desesperados de salir, pero la multitud mezclada de otros que no eran israelitas se refiere a eso. Entonces el pueblo se arrepienta cuando vea guerra. Israel en realidad estaba listo para pelear, pero la preocupación no eran los hijos de Israel, sino la multitud que iban con ellos, porque Dios quiere redimir a todo el mundo. Y continúa y dice, como Moisés tomó los huesos de José, pues este había hecho el juro solamente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios, y entonces me sacarán de aquí, y me van a enterrar en la tierra prometida. Veamos en el siguiente capítulo, 14, verso 15 y 16. Aquí están viendo los millones y millones de egipcios que están viniendo a agarrarlos a los hijos de Israel. Entonces voltean y miren, dice, a un lado están, ven esto, lo que ven en la pantalla, y el otro lado son los egipcios. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Y le claman al Señor, dice, el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Dios a los israelitas que se pongan en marcha. Ya, seguro. Es de noche, ¿quieres que nos vayamos directo dentro de lo oscuro, dentro de lo profundo? Y Dios le dice a Moisés, si tú levanta tu vara y dice, extiende tu mano. Todo el mundo diga eso, extiende tu mano. Y miren esto. Y dice, sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por el medio del mar, ¿cómo? Sobre tierra seca. Ese es el gran milagro. ¿Quiénes han estado en el océano cuando traten de caminar en el océano cuando la marea ha bajado? Es todo un barro. Y cruzaron entonces por tierra seca, pero yo endureceré el corazón de los egipcios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Endurecerá el corazón de los egipcios. Estas son cosas muy, muy importantes que la mantengan en su mente. ¿Qué le dice Dios? Extiende tu mano y luego dice, endurecerá el corazón de los egipcios. Para que entren a perseguirlos, me glorificaré en Faraón y todo su ejército y sus carros y su caballería. ¿Y qué vemos aquí? En Éxodo 14, 19, 22, el ángel de Dios que había delante del campamento de Israel se apartó y iba detrás de ellos una columna de nube que había ido delante de ellos, se apartó y se les puso detrás y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas. Y sin embargo, de noche alumbraba. Y toda la noche no se acercaba los unos a los otros. Moisés extendió entonces, otra vez, ¿qué hizo? Extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de la fuente de viento del este, que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas, los israelitas entraron por medio del mar seco, tierra seca, y las aguas que les eran como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Recuerdan cuando se decían que los caballos y los vagones iban y se quedaban atrapados en el barro de los egipcios? Entonces aquí ustedes saben, en las escrituras dice que se les habían dado vagones y estas cosas que los egipcios se les habían dado por perdón. Entonces tendrían muchas cosas, estaban jalando sus vagones con bueyes y todo esto. Muy muy seguido pensamos como una especie de callejón, digamos, ¿no? Pero no, esto era algo de 5 millas de ancho. para que pudieran pasar como casi 2 millones de personas para que pasen toda la noche a tiempo cuando uno mira en un mapa. Miremos en el 26 y el 29. Entonces dijo el Señor, ¿qué? Le dijo a Moisés, extiende tu mano, todos digan. ¿Saben cuántas veces esa palabra extiende tu mano está? Sobre el mar para las aguas megas a los egipcios. Y sobre sus carros, su caballería. Así que hizo Moisés. Moisés extendió su mano sobre el mar al amanecer y regresó a su estado normal. Los egipcios al huir se encontraron con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros de la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ninguno de ellos. Pero los israelitas pasaron. ¿Cómo estaba la tierra? El mar seco en medio del mar. Las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Quiero que recuerden esa palabra. Extiende tu mano. ¿Cuántas veces se repite en esas escrituras? Y también cómo se endureció el corazón del faraón. Esta agua que se parte, que se separa, es buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias para los israelitas, malas noticias para los egipcios. El juicio es como un juicio. El juicio que trae la ley que trae juicio. Así como en esa parte, así como los egipcios mataron a los bebés echándolos al agua, aquí se estaban matando ellos, destruyéndose porque se estaba dentro también, porque habían sido echados en agua, medidura por medidura. Y luego, acá viene la, y ahora vamos a ver en Éxodo 15:1-2. Luego acá dice, entonces, cantaron este cántico, pero en realidad en el hebreo está esto de que iban a cantar es en el futuro, porque no era solo para este momento, pero también una canción en el futuro que va a ser cantada, que se lee en Apocalipsis. Y dice, entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor. Canto al Señor porque ha atrofiado glorias al caballo, el jinete ha arrojado al mar. ¿Recuerdan esa canción? No sé si era la melodía, pero es algo que al menos puedo cantar por la mitad. Y Dios luego dice, el Señor es mi fortaleza y mi canción, y se ha convertido en mi Yeshua. Mi fortaleza, mi canción es el Señor, y ha sido para mí Yeshua, salvación. O sea, todo Israel canta, y esa canción que fue cantada en la redención va a ser la misma canción que será cantada en nuestra redención. Miren en Apocalipsis 15:3, y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, yo no pensé que eran dos canciones diferentes. Esa es la misma canción, yo creo que del Cordero. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las Naciones. Acá hay algo fascinante para saber. Y les traigo esto porque vamos a ir a los evangelios y van a ver la historia con una nueva luz. Estoy haciendo un preámbulo. Estoy diciendo, ¿cuántos son los días del pan sin levadura? Son 7 días. Tienes el día de la Pascua en el 14 y en el 15 empieza la fiesta del pan sin levadura. A la Pascua no es Sabbat, pero el 15, el día del pan sin levadura, es un Sabbat y empieza, y son 7 días que los días de pan sin levadura, hasta el 21. Y el 15 es cuando salieron con el maná y todas sus cosas, y eso es un Sabbat. Y el 29 es el día de los primeros frutos. Pero dice, cuando los judíos cruzaron, Faraón todos los egipcios se ahogaron, fue el séptimo día del pan sin levadura que Dios le dijo, extiende tu mano y todos los corazones endurecidos de los egipcios fueron destruidos. Entonces, fue en el séptimo día después de salir de Egipto, la nación de Israel llegó al Mar Rojo. Faraón y su ejército montaron sus carros hacia ellos. Dios realiza un milagro. El mar se abrió, Israel caminó a través de tierra seca, Faraón cargó hacia adelante. Cuando Israel llegó al otro lado de las aguas, volvieron a cerrarse, vieron a sus opresores ahogarse. Esto fue un gran milagro. Los hijos de Israel alzaron sus voces y con alegría y gratitud cantaron alabanzas a Dios. La Torah describe este estallido de la canción. En el mismo día preciso. Esto es cuando esto sucede, en el séptimo día. Entonces cantaron a Moisés. ¿Por qué la palabra entonces? Entonces significa el preciso momento, no antes, sino después. En el séptimo día, en el día 14 del mes, el día 14 del mes, al anochecer en la Pascua del Señor, no dice la Pascua de los judíos o israelitas, dice la Pascua del Señor. El día 15 es el mismo mes, es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comerán sin pan sin levadura. El primer día tendrán una santa convocación, no harán ningún trabajo servil, y durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación y no harán ningún trabajo servil. ¿Y qué nos dice aquí? Que puedes tener 4 sabbats en una semana. Perdón, en 2 semanas. Digamos que la fiesta del el pan sin levadura es en el... El sabbat no es solamente los sábados. Es el primer y último día de la Pascua, perdón, de pan sin levadura. El primer y el último día de la fiesta de tabernáculos. Rosh Hashanah es tabernáculos. Yom Kippur es el sabbat también. Miremos en Éxodo 12:34, tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada y sus artesas de amasar envueltas en paños y se la llevaron sobre sus hombros. Aquí vemos en el 15 que es un sabbat, llevaban todas estas cosas y estaban caminando saliendo a Egipto. Miremos a los evangelios en Juan 19:31, los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo. No está hablando, es porque está hablando del sábado, está hablando porque él murió el 14, está hablando del 15, que es un sabbat, que es el primer día de los pan de levaduras, o sea, es un sabbató, que se llama, este día de reposo es muy solemne. Así que piensen en esto. Jerusalén tiene la misma latitud que Phoenix, Arizona. Sí, podría hacer una línea. Entonces, es un desierto. Así es como Phoenix. Pero ustedes saben que los días en el verano son más largos y más cortos en el invierno. Entonces, Nisan, ese era el verano, era seguro de día, había luz hasta las 8 de la noche probablemente. Entonces, el sabbat empieza a la caída del sol. Entonces, aquí tuvieron todavía unas horas, 4 o 5 horas, para bajarlo, bajarlo de la cruz, enterrarlo y todo. Pero quiero que entiendan que no es solo el primer día, pero es el séptimo día, es un sábado de descanso. Ya que ese fue el mismo día en que Moisés extendió sus manos, las aguas se separaron, el faraón de corazón duro de Egipto fueron asesinados, e Israel fue liberado milagrosamente de su física esclavitud. Continuemos en los evangelios. Marcos 3, 1 al 6. Yeshua entra aquí a una sinagoga y había un hombre que tenía una mano seca. Y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo. Este es el día de reposo. para poder acusarlo. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate. Y Yeshua voltea y le dice a los líderes religiosos y les dice ese día, y dice, es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar. Pero ellos guardaron silencio, asustados. No sabían cómo reaccionar a esas palabras. Pero ellos guardaron silencio, mirándolos en torno con enojo, entristecido por su dureza de sus corazones. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano se quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron enseguida, comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. ¿Y por qué se molestaron? Porque se habían molestado porque él sanó a este hombre. Es porque Yeshua los estaba comparando a ellos, a la dureza del corazón de los egipcios. Y el hombre con la mano seca está haciendo el papel de Moisés. Y Yeshua está haciendo el papel de Dios, que está diciendo, extiende tu mano. Está molesto con el corazón duro de ellos. Y luego dice, está diciendo, Moisés sanó en el día del Sabbat. Es más, liberó a todo Israel de las manos de los egipcios. Esa es toda la historia de los evangelios. Y ellos estaban molestos porque él estaba haciendo el papel de Dios. Veamos en Éxodos 16, 2 y 3. Aquí acaban de ser liberados y terminaron de cantar las oraciones, las canciones de Dios. Y unos días, la congregación israelita murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto, y los israelitas decían, ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comimos pan hasta saciarnos, pues nos has traído a este desierto para matarnos de hambre y a toda esta multitud. Ay, no hubiese sido que muriéramos. Ay, Dios dice, yo puedo arreglar eso. El murmurar. Miremos el verso 25 al 29, Éxodo 16. Dios tiene este maná que cae del cielo. Miren, hablando de milagros, ¿saben que si tienes en un desierto al caliente por 40, no quieres carne sentada por ahí que no puedes refrigerarla? Que Dios sabe lo que está haciendo. Entonces tiene este maná que cayó del cielo. Pero quiero que sepan la palabra hoy día, cuando se está hablando de la Biblia, hoy día dice, no endurezcas tu corazón como fue en el desierto. La palabra hoy día se refiere al Sabbat. Dice, come hoy día, eso porque hoy día es un Sabbat para el Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo. Cómelo hoy porque hoy es día de reposo del Señor. Hoy no lo hallarás en el campo. 6 días lo recogerás, pero el séptimo día de reposo no habrá nada, como Moisés dijo. ¿Pero qué sucedió? Que en el séptimo día alguno del pueblo salió a recoger, ¿pero qué? No encontraron nada. Voy a contar una historia. Se dice que la maná cayó todos los días de la semana, excepto en Sabbat. Sin embargo, un grupo de la gente salía a recoger el maná en el Shabbat, como se puede ver en el verso que acabamos de leer. Si vas a encontrar algo, ¿qué significa? ¿Significa que lo perdiste y tienes que encontrarlo? ¿O estás pensando está fuera para encontrarlo? ¿Verdad? Entonces, en este caso, no habían perdido al maná porque tenía la porción del día anterior. No lo ni siquiera necesitaba. ¿Por qué salían a buscarlo? ¿Por qué ellos decían que no lo encontraron? Hay una historia en el Midrash que habla de estas dos personas que se llaman Datán y Abiram. Lo que dice es que que esperaban que el pueblo de Israel no le creyera a Moisés cuando él les dijo que no, el maná no bajara en el sabbat. Entonces agarraron su doble porción y lo echaron afuera. Y salieron, le dijo a la gente, muy temprano en la mañana, dice, esparcieron el maná afuera. Entonces fueron y dijeron, vengan, hay maná afuera. Pero cuando salieron, Moisés está mintiendo, dice. Pero mientras tanto, este día es en realidad Tuba Shabbat. Esto acerca de los árboles y de los pájaros. Dios hizo que todos los pájaros vinieran y se comieran el maná. Entonces cuando fueron, la gente de Israel salió a ver cómo no encontraron el maná que Adán y Abirán habían dispersado. Eso es lo que la Torá nos cuenta. Por eso que la Torá usa las palabras y no lo encontraron. Entonces Moisés dice, comedlo hoy porque ese día de reposo no lo hallaréis en el campo. Entonces el Señor dijo a Moisés, así como recibieron la doble porción en el sexto día para que resten el séptimo día, sabemos del año Shemitah, el sexto día, año, que tienen doble porción para que reposen el séptimo día. Ustedes saben que Dios fue fiel y les dio doble porción en el sexto año, pero aún así, no les importó la relación con Dios, del sabbat, y estaban dentro de productividad y productividad, y no les importó y siguieron trabajando. No necesita fe en el séptimo día si ya recibiste la porción en el sexto día. No necesitas fe en el séptimo año porque ya recibiste doble porción en el sexto año. No fue por falta de fe, pero fue por rebelión, rebeldía. No querías hacer lo que Dios les decía. En Éxodo 17 vemos 1 al 3. Dice, y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiera. Entonces, el pueblo discutió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Dios le dice, ¿por qué discuten conmigo? Le dijo a Moisés, ¿por qué tientan al Señor? Porque el pueblo tuvo sed y allí murmuró otra vez. El pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho huir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Esto es absolutamente una locura. La actitud de ellos. Y esa palabra murmurar en hebreo implica sobre toda la noche. O sea que está permanentemente toda la noche. Y aquí está Moisés en su tienda durmiendo y toda la noche escuchando, Moisés, danos agua, Moisés, danos agua. Miren el verso 4 al 8. Moisés clamó al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo. Y ve, ya me imagino sacando la vara a través de su tienda. Retrocedan. Y todos decían, la vara. Y dice, toma tu vara la cual con la golpeaste el Nilo. Yo estaré allí delante de ti, de la peña Joreb. Que es el monte Sinaí. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso lugar el nombre de Masá, prueba. Y Meribah, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Pero luego viene Amalek y peleó contra Israel y Refedim, en Refedim. Murmura siempre trae una, nos trae una experiencia de Amalek. En realidad, ¿qué? En realidad Dios, a Dios le importa. Es la misma vara en que convirtió el agua en sangre. Es la misma vara que golpea la roca y trae agua para los israelitas. La Torah es lo mismo, tu relación a la Torah. Si tu relación a la Torah es de rebelión en contra de Dios, vas a odiar la Torah. Pero si es de amo al Señor, amo a la Torah, te va a ser para ti agua viva. Lo mismo, la misma cosa, así como las leyes. ¿Quién para ustedes la ley de no matar? A mí no me interesa, no me importa, porque yo no quiero matar a nadie. Pero los que quieren matar a alguien, no les gusta esa ley porque van a tener que dar cuenta por eso. Y es lo mismo con la Torah. El problema no es la Torah, es la actitud de la gente en contra de la Torah. Ahora, miremos en Éxodo 17, 15 al 16. Y edificó Moisés un altar y le puso el nombre Jehová Nisí, o el Señor mi estandarte, y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra con Amalek de generación en generación. ¿Qué significa esto? Que cada generación hay un Amalek que quiere destruir al pueblo judío. Israel, en cada generación. Pero hay otro nivel de significado que queremos describir hoy, que tiene que ver con bendiciones o maldiciones, murmurando, quejándose, y lucha que lleva una experiencia a Amalek. Estaban probando a Dios y ahora Israel está siendo probado por Dios, y tenemos que entender. Inclusive en cada uno de nosotros hay Amalek que tenemos que destruir. Pero aquí está lo que también quiero indicarle. Esta semana que viene es tu Bashabbat, que es muy significativo, especialmente por lo que está sucediendo mañana por la noche. Es un eclipse total lunar. Todo, se va a ver en todo Norteamérica, todo Sudamérica, y está cayendo en tu Shabbat. Les hablé de esto el año pasado, hace un año, porque también hubo otro eclipse lunar en tu Shabbat, y ahora tenemos otro. Quiero hablarles algo de tu Shabbat. Y durante los anuncios voy a hablarles más acerca de esto. Pero en este momento es la estación en que emergen los árboles que florecieron más temprano de la tierra de Israel. Desde su sueño invernal comienza un nuevo ciclo fructífero. Se acerca una nueva temporada. Es como una Rosh Hashanah para los árboles. ¿Ustedes, Tuba Shabbat, saben lo que significa Tuba Shabbat? Estamos en el mes de enero, ¿verdad? El calendario bíblico es Shabbat, el mes de Shabbat. Shabbat. Tú se refiere al 15. Es el 15º día de Shabbat. Shabbat. Es el día 15 de Shabbat. Es lo que significa Tuba Shabbat. Levítico 19:23-25 dice: cuando entres a la tierra y plantes toda clase de árboles frutales, tendréis por prohibido su fruto, no circuncidado. Por 3 años será prohibido y no se comerá. Pero en el cuarto año, todo su fruto os será santo, una ofrenda de alabanza al Señor. Mas en el quinto año comeréis de su fruto. O sea, en Israel no pueden comer los frutos de los árboles hasta el quinto año. Pero ¿qué sabe que sí? Que si plantas 1,000 diferentes árboles, 10 árboles cada día, ¿cómo vas a saber cuál es, en qué día plantaste qué árbol? Entonces, En Tu Shabbat no interesa cuándo fue sembrado, pero en Tu Shabbat se le considera un año de crecimiento, aunque haya sido sembrado el día anterior. Eso es lo que quiere decir. Esta semana, hoy día específicamente, también se le llama Shabbat Shirah, o que es el Shabbat de la canción. ¿Por qué hicieron? Porque cantaron al borde del mar, donde los hijos de Israel estallaron simultáneamente una canción de alabanza, porque se conmemora el evento glorioso impresionante después de la liberación milagrosa de los egipcios. Moisés canta, Miriam canta, y desde la Haftarah también vemos que es el día en que los pájaros cantan. Todas las naciones quieren hacen una explosión de alabanza al Señor. Entonces, hoy día es el Shabbat de canción, donde donde se canta, y es el día en que los pájaros se comieron el maná con el que querían ser engañados los egipcios. Entonces, en Jueces 5:1-3, entonces Débora Barak dijo a Abimodá, cantarán en aquel día, y dijeron, por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido al pueblo enteramente, bendigan al Señor, oigan reyes, presten oídos, yo al Señor cantaré y alabaré al Señor. Toda la tierra se, Salmos 66:4, toda la tierra te adorará y alcanzará alabanza a ti, cantará alabanza a tu nombre. Y también es aquí cuando Yeshua viene, el Mesías viene a recoger a su pueblo, busca a su pueblo, busca el fruto de su pueblo, porque los seres humanos son comparados con árboles. Y con ello vamos a hablar más de Tu Shabbat durante nuestra pausa. Avinu Malkeinu, Padre y Señor y Rey, queremos cantar tus alabanzas. Y sabemos que no interesa cómo sea nuestra canción, tú aceptas nuestra canción. Y así como nuestros niños cantan, sus cantares dulces a nuestros oídos. Y más que tus hijos, y te queremos bendecir, eres nuestro Dios. Y te agradecemos, Señor, también por todos aquellos que están en vivo y en directo con nosotros, todo alrededor del mundo y aquí en los Estados Unidos. No queremos, queremos alabarte, queremos adorarte, no queremos ser murmuradores o quejumbrosos. Y te damos gracias por todos aquellos que nos ayudan a llevar tu luz a las naciones, porque no ha pasado, porque queremos magnificar tu Torah, llevando a las naciones del mundo. En el nombre de Yeshua. Amén. Juntos. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Creador y Rey del Universo. Nos has bendecido con la Torah de tu verdad. Nos has bendecido con el consejo de tu palabra vida, por el poder de tu Espíritu Santo, a través de la completa obra de Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro. Amén. Tomen un descanso y vamos a volver con el estudio de Jeremías. Amén y amén. Señor, te amamos con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón y nuestras energías. Eres tan bueno, Señor, y amas a tus hijos tanto, y queremos orar en este momento por todos aquellos que tienen necesidades físicas. Queremos interceder por ellos, aquellos que tienen enfermedades físicas, heridas, por aquellos que están desde el hospital en vivo y en directo. Queremos orar por todos ellos para que tú traigas sanidad física y espiritual también, por aquellos que están con dolencias emocionales. Oramos por tu mano, que tu mano sea extendida y traer sanidad. Padre, oramos por sanidad en el nombre de Yeshua. Amén. Y Padre, también queremos orar por todos aquellos que necesitan finanzas. Que abras las puertas del cielo y los bendigas financieramente. Bendícelos financieramente, Señor. Que no solo alcancen sus necesidades, pero que puedan sembrar dentro de tu reino. Ahora por nuestra nación, qué desastre. Padre, oramos de que tú traigas sanidad a nuestra nación. Pedimos por sanidad, Señor. Oramos por todos los líderes religiosos, militares, políticos. Por la nación de Israel también, que tú hables a sus líderes, que regresen a tu Torah. Pedimos esto en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Gracias y pueden tomar asiento. ¿Están listos para la próxima porción? El próximo Shabbat va a ser nuestra última enseñanza de Jeremías. ¿Se pueden creer? Estamos muy cerca del final. Aquí vemos a Jeremías. Yo pienso que es un profeta para nuestros tiempos. Y este es la línea del tiempo de Sedequías, 11 años. Ya estamos al final. Y luego vamos a ver qué sucede al final. Y vamos a conectarlo con otros libros. Hoy día vamos a hablar de Jeremías desde 41 al 44, pero vamos a unir también, atarlos a otros libros para ver qué sucede. Por ahora vamos a ver que Jeremías 41:1-2 dice: es el séptimo mes. ¿Me pueden decir qué mes es? ¿Qué sucede en este mes? Es Tishri. ¿Qué sucede en el Rosh Hashanah, Yom Kippur, la fiesta de tabernáculos? Quiero que entiendan las fiestas bíblicas para ver qué sucede. Estamos viendo que este hombre Ismael, que es de la familia real, uno de los oficiales principales del rey, viene con 10 hombres donde estaba Gedalías. Recuerdan que él era el gobernador que Nabucodonosor había puesto a cargo. Y se llevó gente cautiva. Este es el que el rey de Babilón ni había apuntado como gobernador. Y por eso es que cuando, creo que es en Zacarías 8:9, se está hablando de estos cuatro ayunos. Recuerden acerca de los cuatro ayunos, el cuatro ayuno del cuarto mes. ¿Dónde está eso? ¿Cuándo es eso? El ayuno del cuarto mes es el 17 de Tamuz, cuando adoraron al becerro. Luego el ayuno del quinto mes, que es el 9 de Av, que el templo fue destruido. El 17 de Tamuz es también cuando Nabucodonosor penetró las paredes de Jerusalén. El mismo día que adoraron al becerro de oro, el 9 de Av, fue cuando el templo fue destruido, pero también es el día en que los espías trajeron el reporte malo, negativo. Luego viene el ayuno del mes décimo. Ese es el 10 de Tevet, en el día en que Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, nunca olvides esta fecha. Ese es el mismo día en que Nabucodonosor cerca las paredes de Jerusalén. Y luego viene el ayuno del séptimo mes, es por la muerte de Gedalías. En Zacarías se mencionan estos cuatro ayunos, tiene que ver la destrucción del templo, la muerte de Gedalías. Luego vemos en Jeremías 41:10-14, después que mataron a Gedalías, Ismael se llevó a todos los cautivos que estaban con ellos, a Mizpa. Y a las hijas del rey, todo pueblo que habían quedado en Mizpa, por los cuales Nabuzaradán, capitán de la guardia, había puesto bajo el mando de Gedalías. Entonces Ismael los llevó cautivos y se fueron a ver a los amonitas. Ese es donde está Jordania, al otro lado de la tierra prometida. ¿Y qué sucede? La semana vimos a Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que estaban con él del mal que le había hecho a Netanías, y dijo lo que iba a suceder, pero no le creas. Y encontraron junto a un gran... para pelear en contra de Ismael. Y lo encontraron junto al gran estanque que está en Gadón. Cuando el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanan, hijo de Carea, y se alegraron. Vieron los jefes de las tropas que estaban con él, se alegraron, y todo el pueblo de Ismael llevaba cautiva a Mispa, dio la vuelta, regresó y se fue a Johanan, hijo de Carea, y dice, gracias por salvarnos. Y luego, ¿qué sucede? Hablar de saltar de la sartén al fuego. No estaba bien, no estaba muy bueno. En Jeremías 42:1-3 se ve, dice, entonces se acercaron todos los jefes de las tropas, Johanan, hijo de Caría, y todos estos muchachos, y le dijeron a Jeremías el profeta. Se supone que estos son los buenos chicos, ¿no? Chicos buenos. Entonces, pero ahora ya están con Johanan, y le dice a Jeremías, miren. Y dijeron al profeta Jeremías, llegue ahora a ti mi muestra súplica y ruega al Señor tu Dios por nosotros. Es interesante que no dijo el Señor nuestro Dios, dice el Señor tu Dios, por todo ese remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos, como puedes ver tus ojos. Y miren lo que Johanna le dijo, para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos de hacer. Y eso suena algo bueno, ¿verdad? Y este te acaba de salvarte de la gente mala, y ahora le dicen a Jeremías, ahora para que nosotros hagamos la voluntad del Señor, muéstrenos el camino. Eso suena muy bien. Miremos los siguientes versos. Entonces el profeta Jeremías les dijo, los he oído, voy a orar al Señor su Dios, tu Dios, les dice. Es como que él no lo estaban reclamando, pero dice, reconociendo, pero dice, estudios, conforme a sus palabras. Y todas las palabras que el Señor le responda, yo se las declararé. No les ocultaré nada, una palabra. Y a veces, porque a veces decimos la verdad, pero a veces escondemos algo. Y entonces acá dice, nada les ocultaré. ¿Y qué le dijeron? Que el Señor sea un testigo y verás fiel contra nosotros si no obramos conforme a toda la palabra que el Señor tu Dios te mande para nosotros, sea buena o mala. ¿Qué dice? Escucharemos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos, para que nos vaya bien cuando escuchamos la voz del Señor nuestro Dios. En inglés está traducido no como escuchar, sino obedecer. No sé qué dirá en hebreo. Esto de la traductora, no dijo el pastor. Ok. Muchos dicen cosas religiosas, que suena muy bien y todo perdido. Bendito sea el Señor, estoy aquí. Pero Jeremías va ante el Señor por 10 días. Y después de la palabra del Señor viene Jeremías. Jeremías había esperado 10 días para escuchar del Señor. Entonces llamó a Johanán, hijo de Jeremías, y todos los jefes de las tropas que estaban con él, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y Jeremías le dijo, ok, así dice el Señor, ¿a quién me enviaron para presentar delante de él la súplica de ustedes? Si se queda en esta tierra, entonces los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré, porque estoy arrepintiendo del mal que les he hecho. No tema al rey de Babilonia, quien tema, no le teman, declara el Señor, porque yo estoy con ustedes para salvarlos, librarlos de su mano, también tendré compasión de ustedes para que él les tenga compasión y los restaure a la tierra de ustedes. O sea, le está diciendo, regresen. Jeremías dice, pero si dice, no nos quedaremos en esa tierra, no obedeciendo así la voz del Señor, su Dios, y dice, no, sino que iremos a la tierra de Egipto donde no veremos guerra, ni oiremos sonido de la trompeta, ni tendremos hambre de pan, y allí nos quedaremos. En este caso, oigan la palabra del Señor remanente de Judá. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Si se obstinan en entrar al Egipto y entrar para resistir allí, entonces sucederá que la espada que ustedes temen los alcanzarán allí en la tierra de Egipto, y el hambre que les preocupa les seguirá cerca allí en Egipto, y ahí morirán. Así pues, todos los hombres que se obstinen ir a Egipto para residir ahí, morirán a espada, de hambre, de pestilencia. No les quedará sobreviviente ni quien escape del mal que voy a traer sobre ellos. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: como me derramó mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre ustedes cuando entren a Egipto, y será motivo de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio, y no verás más este lugar. El Señor les ha hablado, remanente de Judá: no entren en Egipto, no entren en Egipto. ¿Cuántos creen que no deberían entrar a Egipto? Ok, quiero escuchar lo que Dios dice. Dice, pero si estás en la si te quedas en la tierra prometida, vas a estar bien, pero si te vas a Egipto, estás muerto. ¿Qué harías? Eso es sentido común. Pero mira lo que dice en el siguiente verso, 42, verso 20-22. Jeremías dice: son hipócritas. Y dice: ustedes me enviaron a decirle: ruega por el Señor nuestro Dios, y lo que el Señor Dios diga lo haremos. Dice: ya hoy les he declarado, pero no he escuchado la voz de su Dios, ni en cosa alguna de lo que él me ha enviado a decirles. Ahora pues, sépanlo bien, que morirán espada, de hambre, de pestilencia en el lugar donde sean ir a residir. Recuerden el libro de Éxodo, cuando cruzaron el mar Rojo, les dijo: no quiero que nunca más regresen a Egipto. Pero cuando decidieron tener un rey, tu rey nunca deberá regresar a Egipto. Se supone que no debemos de regresar. Aquí vamos a Jeremías 43:1-4. Y todo, por tanto, cuando Jeremías, pero tan pronto como Jeremías terminó de hablar, todo el pueblo de todas las palabras del Señor de Dios, decir todas estas palabras con las cuales el Señor su Dios les había enviado, uno de estos hombres, y Johanán, y le dijeron a Jeremías: es mentira lo que dices, noticias falsas. El Señor nuestro Dios no te ha enviado a decir: no deben entrar a Egipto para residir allí. Sino que Baruch, o sea, el escritor de Jeremías, hijo de Nereías, te provoca contra nosotros para entregarnos a la mano de los caldeos a fin de que nos maten y nos deporten a Babilonia. Así que Johanán y los jefes de las tropas ni nadie del pueblo obedecieron la voz del Señor de quedarse en la tierra de Judá. A pesar de que el Señor les advirtió. Miremos a lo que sucede en el verso 5-6. Sino que Johanán y todos los jefes de las tropas tomaron a todo el remanente de Judá, volviendo a las naciones las cuales habían dispersado para de residir de Judá, y también llevaron a Jeremías, hombres, mujeres, las hijas del rey, toda persona de Nabuzaradán, capitán del guardia, había dejado en Gedalías, y también el profeta Jeremías. ¿Y qué sucedió? Versos 7-12, ¿a dónde fueron? Entraron a la tierra de Egipto. Pobre Jeremías, cargado, llevado a la fuerza a Egipto. Nadie debió de haber ido. Y dijeron, no obedecieron la voz del Señor. Y llegaron a Tafnes. Y la palabra del Señor viene a Egipto. Todo viene a Jeremías y dice: toma en tus manos piedras grandes y escóndelas en la mezcla de la tierra. En la terraza de ladrillo que está a la entrada del palacio, ¿de quién? De Faraón. Están buscando la protección de Faraón en Tafne, a vista de los judíos. Y dile: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de los Israel: voy a enviar que traigan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo mío, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y él extenderá su pabellón sobre ellas. Vendrá y herirá la tierra de Egipto. Además de que Nabucodonosor viene y crees que en Egipto vas a estar salvo. No, por supuesto que no, porque voy a traer a Babilonia, Nabucodonosor, y va a terminar con la nación de Egipto. Y dice, va a librar a... Vendrá a Egipto y los que para el cautiverio, al cautiverio, y los que... para la espada, a la espada. Prenderé fuego en los templos de los de quién. ¿No es interesante cuando sucedió 10,000 años más temprano? En 1500 a.C., Moisés y Dios destruyeron todos los dioses de Egipto y ellos cruzaron el Mar Rojo, pero ahora estamos y estaban en la tierra prometida, pero ahora están en la tierra prometida y quieren volarse, irse a Egipto. Pero Dios dice, voy a destruir todos los dioses de Egipto otra vez. Y Nabucodonosor va a venir y te va a destruir a ti, los va a destruir a ustedes. Los quemará, los llevará cautivos a sus ídolos y se envolverá de la tierra de Egipto como un pastor que se envuelve con su copa y saldrá de allí en paz. No debieron dejar nunca Egipto. Egipto representa, después de ser redimidos, somos bautizados, llenos del Espíritu Santo. Muy seguido, ¿qué queremos hacer? Regresar otra vez a Egipto. ¿Cuál es la palabra en hebreo para de arrepentimiento? Es shuv. En las dos palabras raíces es shin y la letra beit. ¿El shin qué representa? Dientes, que consume, que de devorar, destruir, fuego. ¿Y beit es qué? Casa. Entonces la palabra de regresar y arrepentirse es quemar, destruir la casa, quemar la casa para no poder regresar más. Ese es el problema que tenemos en el cristianismo y decimos esto mucho. Lo que hacemos es no quemamos la casa, sino que ponemos una pared alrededor y luego vamos a visitar. Dios no quiere que hagamos eso, quiere que terminemos con eso. Jeremías 44:1-3. Ahora, la palabra vino a Jeremías para todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que moraban en Migdol y Tafnes, en Memphis, en la tierra de Patros. Así dice el Señor de Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Ustedes han visto toda la calamidad que he traído sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y hoy están en ruinas, y que en ellas no hay morador alguno a causa de la maldad de los que cometieron para provocarme ira, que quemando constantemente sacrificios, sirviendo a otros dioses que no habían conocido ni ellos, ni ustedes, ni sus padres. En otras palabras, el incienso es oración, alabanza, en la tierra prometida. Recuerda que en el verso en Ezequiel, cuando cruzaron el Mar Rojo, llevaron todas sus cosas. El maná estaba sobre sus hombros y tenía los vagones con el tabernáculo y todo eso, pero también sacaron todas las cosas, se llevaron las cosas de los egipcios. ¿Y qué creen que también se llevaron? Sus dioses, sus ídolos de oro y plata. ¿Saben? Cuando cruzaron el Mar Rojo, se llevaban todos los dioses egipcios con ellos. Dios, mientras los está bendiciendo y está separando el lago, están cruzando el Mar Rojo y ellos tenían los ídolos egipcios en sus bolsillos. Lo tenían con ellos. Jeremías 44:4-8, y dice, con todo les envíe a todos mis siervos, los profetas, repetidas veces diciéndoles. ¿Recuerdan cuando se dicen, cuando acá no se ve en el español, lo que es de la traductora, pero en realidad en otros idiomas dice temprano? Entonces Paso está explicando aquí cómo habló, cómo Dios dice que en las mañanas. Entonces continuamos. Cuando hay algo importante para ti, no puedes dormir bien y quieres que levantarte temprano para hacer. Entonces, la maldad de Israel era muy importante para él. Le decía, voltea, voltea, porque no quiero destruirte. No es su corazón. Y luego dice, pero no pueden, ven aquí al corazón de Dios. Pero no escuchen ni presten atención para apartarse. Dios dice, no hagan ahora esa cosa abominable que yo aborrezco, está diciendo aquí, rogándoles de corazón el Señor. Pero no escucharon ni prestaron atención para apartarse de su maldad, para dejar de quemar sacrificios a otros dioses. Por tanto, se derramó mi ira y mi furor ardió en la ciudad de Judá, de Jerusalén, que fueron convertidas en ruinas sin desolación, como lo están hoy. Y ahora pues dice el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, ¿por qué ustedes se hacen un daño tan grande a sí mismo, cortando de entre ustedes a mujer, hombre y mujer, niño lactante en medio de Judá sin que se les quede remanente. Y con eso provocándome a ira con la obra de tus manos, quemando sacrificios a otros dioses en la tierra de Egipto, ¿a dónde han entrado a residir? De modo que sean exterminados y hagan y vengan a ser una maldición y oprobio para todas las naciones de la tierra. ¿Qué sucede aquí? En Miqueas capítulo 6 hay algo increíble ahí. Ustedes saben que Dios es un Dios bueno. Él ama a sus hijos. Él ama a Israel. ¿Cuántos de ustedes ha hecho algo maravilloso, muy grande, una cosa muy amorosa para alguien y ellos se voltean contra ti? ¿Nunca les ha sucedido? En Miqueas dice, ¿cómo es que te ha daño? ¿Qué te he hecho mal? Testificando en contra de mí, ¿qué te he hecho? Y eso es lo que está haciendo en este momento. ¿Qué estás haciendo? Jeremías 44, 9, 11. ¿Han olvidado la maldad de sus padres? ¿La maldad de los reyes de Judá? ¿De quién estará hablando? Me pongo a pensar. Las maldades de los reyes de Judá. Me viene a la mente Salomón. ¿Y la maldad de sus mujeres? Ajá. ¿Cuántas esposas tenía Salomón? ¿Quién fue la principal? La esposa principal que inclusive construyó una casa, la hija del faraón. Dios dice, hagas lo que hagas, no regreses a Egipto. Y lo primero que Salomón hace es casarse con la hija del faraón. Y si eso no es regresar a Egipto, ¿qué es? Y sus otras esposas sacrificaron sus hijos primogénitos a Molec. Eso no suena muy sabio. Las maldades de los reyes de Judá, las maldades de las mujeres, las propias maldades de ustedes, las maldades de sus mujeres que cometieron la tierra de Judá y las calles de Jerusalén, inclusive lo hicieron en el templo, pusieron ídolos en el templo, ídolos que ellos adoraban. Una cosa es tener anda, si vas a hacer algo así, pero anda y hazlo donde tú quieras, pero no lo hagas en mi casa. Y aquí está viendo Dios todas sus maldades y lo están haciendo en su corazón, en su propia casa que están haciendo esto. Pero hasta hoy no se han humillado, ni han terminado, ni han andado en mi ley, en mi Torah, en mis estatutos que puse delante de ustedes, delante de sus padres. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, yo volveré el rostro contra ustedes para mal y para destruir a todo Judá. Wow. Y la pregunta es que tenemos que hacernos a nosotros mismos. ¿Eh? ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos habla? Como esta mañana yo estaba hablando del hombre con la mano seca. Dice, ¿cuántas veces estamos entre bendición o maldición? ¿Vas a estar conmigo o vas a estar a...? Yo realmente creo que nosotros escogemos nuestro destino. Nosotros realmente escogemos si queremos caminar en la luz o no queremos caminar en la luz. Nosotros tenemos para escoger. Pero la próxima semana van a escuchar unas cosas increíbles cuando terminamos este libro de Jeremías y por cuánto tiempo esa gente murió. La próxima semana. Y nos ponemos de pie, oramos para cerrar, para terminar. Estamos terminando un poquito temprano porque tenemos un almuerzo para los voluntarios. Y como les digo, el Señor nos dice, ¿qué vamos a escoger día a día? Y este va a ser un momento de oración. Pueden orar. Si quieren que oremos por ustedes, hay grupos de oración para que oren por ustedes. O si quieren, en sus propios asientos. Pero no oremos como Yohanan, que dice, cuál es lo que tú digas, Señor, lo voy a hacer. Y cuando el Señor nos dice algo, no lo hacemos. Yo creo que en el libro de Lucas dice en el el capítulo 57, la gente dice, Señor, Señor, vamos a hacer lo que tú quieras. Pero la siguiente oración es, pero yo primero tengo que hacer esto, primero, Señor, Señor, te estoy llamando, maestro, yo te voy a seguir, pero primero yo voy a hacer esto. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es que, Señor, pero yo soy primero? Eso no tiene sentido. Así que debemos de poner al Señor primero en nuestras vidas. Vinimos que no, Padre, Señor. Venimos frente a ti. No queremos ser como Yohanan y decir palabras bonitas porque sabemos qué es lo que tú quieres escuchar. Tú sabes, Señor, si somos hipócritas. Sabes, tú ves nuestro corazón. No podemos engañarte. Queremos abrir nuestro corazón y porque tú sabes, Señor, si somos hipócritas. Si es el caso, te pido que cures esa hipocresía. Hoy verdaderamente, Señor, queremos que vives en nosotros para tu voluntad y hacer tu buena voluntad. Tú sabes nuestras emociones. Tú nos creaste con ellas. No hay razón, no tiene sentido tratar de engañarte. Queremos caminar en la luz de tu gloria, de tu presencia, y te pedimos que toques todo nuestro corazón. Y si estamos molestos, podemos decirte que estamos molestos contigo, porque tú ya lo sabes. Y Padre, queremos venir frente a ti y desnudar nuestro corazón. Sánanos, acércanos a ti, pero aún así, cuando venimos hacia ti, queremos traer otros hacia ti. Es acerca de ti. Sabemos que tú tienes tu corazón roto por lo que sucede en el mundo. Y una forma de tocar tu corazón es traer a tus hijos a tu hogar. Ayúdanos, Señor, a ayudar a otros, a apoyarnos unos a los otros, amarnos unos a los otros y mantener tu Torah. En el nombre de Yeshua, amén. Padre, te amamos mucho, Señor. Yeshua, te amamos tanto. Es asombroso como en el libro de Apocalipsis, tú no nos escribes. Este nombre de la ciudad de nuestro Dios, tu nombre, va a estar escrito en nosotros. Y un nuevo nombre que nadie conoce. Nos vas a dar un nuevo nombre. Es todo acerca de relación. Y nos amas tanto como tus propios hijos, que no solo quieres bendecirnos, pero quieres escribir tu nombre en cada uno de nosotros. Así como dijiste a Moisés, que le diga a Aarón, que le diga a tu pueblo. Y berrejeja Adonai berishmeja. Ya'er Adonai panabelecha vichuneka. Yisa Adonai panabelecha veyasen lekha shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer tu rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz. En ese maravilloso nombre, Eyed Asher Eyed. Amén. Vayan en paz. Y recuerden que escuchen el CD acerca del espíritu del espíritu del anticristo, pero es en inglés. Amén.